el programa de hoy, el adolescente Beato Carlo Acuti será proclamado santo en abril del próximo año. En 2025 también será canonizado el joven Pier Giorgio Frassati.
El Papa Francisco llama aniversario vergonzoso para la humanidad los 1,000 días de la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania. Desde Ucrania, Embajada de Estados Unidos cierra tras alerta de un posible ataque aéreo de Rusia, mientras ucranianos rinden homenaje a sus soldados caídos. Le mostramos qué dicen tres diferentes encuestas sobre las elecciones presidenciales en Uruguay en segunda vuelta este domingo.
Desde Chile. Fundación Canto Católico presenta versión especial del himno a la querida Virgen de Lobás, que es patrimonio cultural y espiritual de gran fiesta en diciembre. Hola Natalie, comenzando el programa.
Y muy alegres de iniciar este programa, Eddie, con los televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel.
Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias con el anuncio del Papa Francisco sobre la fecha de canonización del joven Beato Carlo Acutis. Aquí los detalles.
Al concluir la audiencia general de este miércoles, el Santo Padre anunció que Carlo Acuti será proclamado santo durante el jubileo de los adolescentes en Roma, del 25 al 27 de abril de 2025. La canonización de Acutis está prevista para el domingo 27 de abril a las 10:30 horas en la Plaza de San Pedro, según comunicado de la diócesis de Asís.
Quiero decir que el año próximo...
Quiero decir que el año que viene, durante la Jornada del Niño y de la Adolescencia, canonizaré al Beato Carlo Acutis. En la Jornada de los Jóvenes, el año que viene canonizaré al Beato Pier Giorgio Frassati.
Como reporta Ciprensa, la fecha de canonización de Carlo Acutis ha sido esperada con entusiasmo desde que el pasado 23 de mayo, el Papa Francisco aprobó el milagro atribuido a su intercesión. Valeria Valverde, una joven de 21 años de Costa Rica, sobrevivió de forma milagrosa a un grave accidente de bicicleta que le dejó al borde de la muerte con un gravísimo traumatismo craneal.
Y giovani lo seguono.
El llamado también influencer de Dios, conocido por su amor por la Iglesia y la Eucaristía, ha inspirado a jóvenes de todo el mundo por su profundo compromiso por la fe y su capacidad para acercar el mensaje de Cristo a las nuevas generaciones a través de Internet, describe así Prensa. El futuro santo de jeans y zapatillas falleció por leucemia el 12 de octubre de 2006. Según su deseo y debido a su amor por San Francisco, fue enterrado en Asís, anota la agencia. Fue declarado venerable en 2018 y beato el 10 de octubre de 2020.
Más noticias desde el Vaticano con nuestra corresponsal Paola Riaza.
El 19 de noviembre se cumplieron 1,000 días de la invasión rusa a Ucrania. Esta mañana, durante su audiencia general, el pontífice recordó esta fecha.
Una ocasión trágica para las víctimas de la destrucción que causó, pero al mismo tiempo un aniversario vergonzoso para toda la humanidad.
Para la entera humanidad. Un dono que
Dios te da. El Papa invitó a los fieles a no desanimarse en sus esfuerzos por la paz y pidió una vez más que las armas se retiren y den paso al diálogo. Tras estas palabras, el Santo Padre tuvo un gesto de cercanía y leyó a los fieles una carta que recibió de un joven ucraniano, palabra por palabra.
Padre, cuando mercoledì ricorderà il mio paese.
Padre, cuando este miércoles recuerde a mi país y abra la oportunidad de hablar al mundo en el milésimo día de esta terrible guerra, por favor no hable solo de nuestro sufrimiento, sino también del testimonio de nuestra fe.
Delle nostre sofferenze, ma sia testimone anche della nostra fede.
El joven universitario ucraniano dijo que la fe de los que sufren pinta con dolorosas pinceladas el cuadro de Cristo resucitado. En su carta describió al pontífice su experiencia en medio de la guerra y la destrucción.
En estos días, ci sono stati troppe morti nella mia vita.
En los últimos días ha habido demasiadas muertes en mi vida. Vivir en una ciudad donde un misil se lanza y hiere a decenas de civiles, presenciar tantas lágrimas es difícil. Quería escapar, quería volver a ser un niño abrazado por su madre. Quise honestamente permanecer en silencio y amor.
El remitente de esta carta señaló que el dolor no es solo un camino hacia la rabia y la desesperación. Dijo que si se funda sobre la fe, es un buen maestro del amor. El joven finalizó su mensaje con esta frase. Padre, cuando recuerde 1,000 días de sufrimiento, recuerde también 1,000 días de amor, porque solo el amor, la fe y la esperanza dan un verdadero significado a las heridas. Durante esta audiencia general, el Papa Francisco hizo algunos anuncios que llenaron a los fieles en la Plaza de San Pedro de emoción. En ocasión de la Jornada Internacional por los Derechos de la Infancia y Adolescencia, que se celebra este 20 de diciembre, el pontífice declaró:
quisiera anunciar que el próximo 3 de febrero se celebrará aquí en el Vaticano el Encuentro Mundial sobre los Derechos del Niño, titulado Amémoslos y Protejámoslos, con la participación de expertos de distintos países.
El pontífice subrayó que esta ocasión servirá para encontrar nuevas vías para proteger mejor a los niños que ahora viven sin derechos y en condiciones precarias, que sufren de abusos y de las consecuencias de la guerra. Añadió que el comité que organiza esta jornada cuenta con un grupo de niños. Al escuchar estas palabras, los niños participantes del proyecto no pudieron contener la emoción y corrieron a su encuentro. Bye. El Papa aprovechó esta ocasión para anunciar que en 2025, durante el Jubileo de los Jóvenes, canonizará a los beatos Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. Al final de la audiencia general, el Papa se despidió de los fieles e impartió su bendición. Entre los presentes en la Plaza de San Pedro se encontraba Olena Zelenska, la primera dama de Ucrania. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias.
Y en Ucrania, la Embajada de Estados Unidos amaneció cerrada. Le contamos qué está pasando.
Esta mañana, la sede de la Embajada de Estados Unidos en Kiev, capital de Ucrania, amaneció cerrada tras recibir una advertencia de un ataque aéreo ruso este miércoles. Seguirá cerrada por precaución, informa Associated Press. Ocurre un día después de que Moscú dijera que se habían utilizado misiles de mayor alcance, fabricados en Estados Unidos, en un ataque ucraniano que alcanzó un almacén de armas en la región de Bryansk. El presidente Joe Biden autorizó el uso. La Embajada de Estados Unidos ordenó a los empleados protegerse en los refugios. Recomendó lo mismo a los estadounidenses en Kiev en caso de una alerta aérea. Al ser tan específica, la advertencia fue inusual, ya que los ataques aéreos rusos se han convertido en un fenómeno común y casi diario en Ucrania. En la víspera, residentes de Kiev y militares ucranianos encendieron 1,000 velas bajo el monumento a la madre patria ucraniana para conmemorar a los caídos en la guerra por los 1,000 días cumplidos desde la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero de 2022.
1,000 días no es solo un número, son 1,000 días de lucha, lucha, indomabilidad y unidad.
Soldados cantaban mientras los demás iban colocando velas encendidas. Erigido en 1981, el monumento de 61 metros se alza en la margen derecha del río Dnieper, en Kiev. Es uno de los monumentos emblemáticos del país.
Monseñor Héctor Fabio Henao es delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia para las Relaciones Iglesia-Estado. Participa en una mesa de negociaciones con el ELN, la última guerrilla activa en el país, sobre la grave situación en El Chocó. Monseñor, bienvenido al programa.
Sí, muy buenos días para usted y todos los que siguen en este momento el noticiero.
Monseñor, háblenos de la situación de la población en El Chocó y el propósito de esta mesa de diálogo.
La situación en el Chocó es supremamente compleja en la actualidad porque es un departamento ubicado en la región Pacífico colombiana y es de los sitios del mundo con mayor lluvias durante el año. Pero este año ha habido torrenciales aguaceros que han hecho que el departamento esté prácticamente inundado casi en su totalidad, con una afectación muy grave sobre la población. Al mismo tiempo, allí actúan diferentes grupos armados al margen de la ley, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional, ELN, el cual durante estos días ha estado muy activo en la región en sus confrontaciones con otros grupos, en particular las denominadas autodefensas gaitanistas de Colombia. Y en esa confrontación pues se llegó a un momento en el cual se suspendió la navegabilidad por ríos con un paro armado y haciendo muy compleja la situación humanitaria realmente para la población. El Ejército de Liberación Nacional actúa en el Chocó, pero actúa en muchas zonas, regiones de Colombia. Es una guerrilla con presencia nacional y uno de sus enfoques, claro, es la región Pacífico. Todos entendemos que es por las salidas y el acceso al mar y también por la forma selvática que tiene este departamento, donde tenemos una riqueza de biodiversidad muy grande, pero también problemas relacionados con minería y otras situaciones.
Y, Monseñor, ¿cómo van estas conversaciones en aras de la paz en el Chocó?
Las conversaciones, como le digo, se hacen a nivel nacional, no se hacen en el nivel territorial. El Chocó es uno de los departamentos donde está el ELN, pero la negociación, digamos, tiene un cubrimiento más sobre el conjunto de la estructura que abarca de todas las regiones de Colombia y prácticamente presencia de este grupo. Se llevan 6 ciclos de negociación y algunas reuniones extraordinarias como la que estamos adelantando en este momento en Caracas. Se cerró el primer punto de la agenda de negociación, que es muy importante. La ELN es una guerrilla con 60 años de existencia y varios esfuerzos de negociación con distintos gobiernos. Finalmente, con este gobierno se logró cerrar el punto 1 de la agenda. Y si logramos avanzar, entonces tendríamos el inicio del punto 2 y ya estaríamos realmente dando pasos muy importantes dentro de los propósitos de este grupo, porque el corazón de sus propósitos es la participación ciudadana y el punto 2 es participación de la gente de las comunidades. Y podríamos retomar el cese al fuego, que realmente es muy importante porque ayuda a salvar vidas y ayuda a garantizar la tranquilidad de la población. Hubo un cese al fuego de 1 año que terminó en agosto. Esperamos que con la negociación se retome y el enfoque de la iglesia es humanitario, es de carácter pastoral, luego nos interesan mucho estos temas que tienen impacto sobre las comunidades.
Esperamos mucho que su participación en esta mesa de diálogo dé resultados para el bien de la población en el Chocó. Gracias, Monseñor Héctor Fabio Henao, delegado de la Conferencia Episcopal de Colombia para las Relaciones Iglesia-Estado.
A ustedes, Dios los bendiga y muchas gracias por su compromiso con la paz.
Este domingo 24 de noviembre, Uruguay elegirá a su nuevo presidente en la segunda vuelta electoral. Veamos lo que dicen 3 encuestadoras sobre los candidatos, el centro izquierdista, Yamandú Orsi y Álvaro Delgado por la centro derecha.
Según la encuestadora Opción citada por CNN, Yamandú Orsi, candidato del Partido Frente Amplio, tiene el 48,5% de la intención de voto, mientras que Álvaro Delgado, del Partido Nacional, cuenta con el 45,1% de las preferencias. Opción realizó sus consultas por teléfono celular a 1.150 personas. Por su lado, la encuestadora Equipos, referida también por CNN, indica que la diferencia entre el centro izquierdista Orsi y el centro derecha Delgado es un poco mayor. 45% votaría a Orsi, 41% votaría Delgado y el 6% votaría en blanco. Según la muestra tomada en 1.000 casos, hay un 8% indeciso. Mientras la encuestadora Factum dio a Yamandú Orsi el 47% de las preferencias contra 45% de Delgado, con un 5% de indefinidos. La encuesta se realizó del 4 al 11 de noviembre con 900 consultados por teléfono celular. El candidato del gobernante Partido Nacional, Álvaro Delgado, de 55 años, fue senador y secretario de la presidencia entre 2020 y 2023. Es católico, casado y tiene 3 hijos.
¡Viva el Uruguay!
El Partido Nacional es el más antiguo de Uruguay. Tiene raíces cristianas y conservadoras. Está a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la defensa de la familia y combate en políticas que intentan introducir la ideología de género. Yamandú Orsi, de 57 años, candidato de la coalición de izquierda Frente Amplio, es profesor de historia y fue intendente del departamento de Canelones entre 2020 y 2024. Se casó 2 veces, se declara agnóstico. El Frente Amplio gobernó Uruguay en 3 periodos distintos entre el 2005 y 2020. Impulsó leyes a favor del aborto, la marihuana y una norma a favor de las personas que no se identifican con su propio sexo. Desde el 2012, durante el gobierno del Frente Amplio, Uruguay despenalizó el aborto desde las primeras 12 semanas de gestación.
Y en Estados Unidos, el presidente electo Donald Trump tiene a católicos entre los designados para su equipo de gobierno. Veamos quiénes son y su postura sobre los derechos fundamentales.
Robert F. Kennedy Jr., sobrino del presidente John F. Kennedy. Está designado para liderar el Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa 10 agencias, incluida la Administración de Alimentos y Medicamentos y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. El abogado Roberto Kennedy Jr. atribuye a una profunda iluminación espiritual su recuperación de la adicción a las drogas en su juventud. Apoya el aborto. Es crítico de las vacunas, pero ha dicho que no las quitaría a nadie como secretario de Salud y Servicios Humanos. Promovería más investigaciones sobre los efectos secundarios. Marco Rubio está nominado como secretario de Estado, a cargo de ejecutar la política exterior de Estados Unidos. Es senador por Florida desde 2011 y exmiembro de la Cámara de Representantes de Florida. Sus padres migraron a Estados Unidos desde Cuba. Pasó por los mormones en su niñez antes de regresar al catolicismo. Aunque el senador es católico, a veces asiste a una iglesia bautista con su esposa. Elise Stefanik está nominada como embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Stefanik defiende la acción militar israelí en la franja de Gaza, Palestina y el sur del Líbano. Rechaza el aborto, pero apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo. John Ratcliffe encabezará la Agencia Central de Inteligencia. El excongresista sirvió en forma breve como director de Inteligencia Nacional durante el primer mandato de Trump. Critica al gobierno de Joe Biden por no proporcionar más inteligencia y ayuda militar a Israel. Trump también anunció que designará a Tom Homan como zar de la frontera, un puesto que no requiere confirmación del Senado. Homan fue director de Inmigración y Control de Aduanas en el primer gobierno del presidente electo.
Hacemos una pausa y al volver, desde Chile. Fundación Canto Católico presenta versión especial del himno a la querida Virgen Purísima de Lo Vásquez, patrimonio cultural y religioso de gran fiesta en diciembre.
Volvemos con más noticias con Enfoque Católico. Y en la Catedral de la Almudena en Madrid, España, en misa celebrada por 107 obispos, el arzobispo de Valencia destacó que la experiencia de solidaridad en medio del drama de las inundaciones sacó a la luz lo mejor que hay en el corazón del ser humano, reporta Así Prensa. Monseñor Enrique Benavent habló sobre los que arriesgaron su vida para salvar la de los demás. Sostuvo que no hay ningún dolor humano que Cristo no haya experimentado en su propia carne. Por ello animó a acercarse al Señor con la confianza de saber que es Él quien mejor comprende el dolor de los que sufren. Por su lado, los reyes Felipe y Leticia visitaron la ciudad de Chiva, junto con un ministro del gobierno central y el líder regional de la región oriental de Valencia, criticados por su negligencia en la respuesta a las inundaciones por intensas lluvias. 227 muertos y miles de casas y vehículos destruidos fue el saldo. Las tareas de limpieza continúan 3 semanas después.
Y en Varsovia, Polonia, el fin de semana, los fieles dieron el último adiós al padre Lech Lachowicz, párroco de San Hermano Alberto, quien falleció el 9 de noviembre a los 72 años tras haber sido atacado por un hombre de 27 años con un hacha metálica en su casa parroquial. Las autoridades señalaron que el agresor golpeó al presbítero en la cabeza, lo que provocó fracturas craneales y severas lesiones cerebrales, además de una herida grave en el rostro. La intervención oportuna de una empleada de la rectoría, quien pidió ayuda, logró detener al atacante. El sospechoso fue detenido al día siguiente por intento de asesinato. Durante su interrogatorio se declaró culpable y explicó que su fin era robar. Desde la curia de Varmia expresaron su dolor recordando al padre Lachowicz como un hombre de fe y esperanza cristiana.
Cada 8 de diciembre, más de 1 millón de fieles se congregan en el Santuario de Lo Vásquez, ubicado en la comuna de Casablanca, región Valparaíso, en Chile, para rendirle honor a Santa María bajo la advocación de la Virgen de Lo Vásquez. La Fundación Canto Católico, dedicada a la promoción y difusión de la música sacra, ha producido una nueva versión de un himno en su honor. Para saber más al respecto, estamos con el padre César Flores, vicerrector del Santuario de la Virgen Purísima de Lo Vásquez, y José Miguel Correa, director ejecutivo de Canto Católico. Bienvenidos al programa.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar hoy día aquí junto con ustedes.
Sí, no, muchísimas gracias, Eddie, por tenernos de vuelta en tu noticiario.
Un gusto tenerlos con nosotros. Por favor, cuéntenos, padre, esta devoción impresionante, 1 millón de personas que visitan el santuario de Nuestra Señora, la Purísima de Lo Vásquez. Cuéntenos el origen de esta devoción.
Bueno, la verdad es que la devoción de la Nuestra Señora Purísima de Lo Vásquez es una devoción bien significativa y tiene gestos y cosas muy hermosas que llaman a la reflexión de cualquier peregrino. Por eso es una de las fiestas más grandes. Esta devoción tiene a mediados del siglo XIX comienza cuando un vecino de Casablanca, don José Ulloa, que era su nombre, coloca una imagen, hay distintas versiones, pero la que más se maneja es que encuentra una pequeña imagen de la Virgen María y la coloca al borde del camino. Casablanca está en el camino hacia de Santiago a Valparaíso, que es el puerto, y viceversa. Y la coloca ahí, en el camino. En el trayecto del caminante que va hacia las distintas ciudades, se va encomendando a la Virgen de los Vázquez, se va implorando, va aumentando la devoción. Eso hace que don José Ulloa vea la necesidad de reubicar la imagen en un pequeño galpón, en una pequeña bodega, para instalar una pequeña capilla. Comienza así la primera atisbo de una devoción. Luego le piden a los padres mercedarios y Fray Manuel José Troncoso, de origen mercedario, le da la fuerza a la devoción a la Virgen de los Vázquez. Él le coloca todo lo propio de una devoción a la Virgen María y eso es lo que va dando mayor fuerza. Y a lo largo de los años, por supuesto, esta devoción que comenzó muy pequeña en Casablanca, en el sector de los Vázquez, ha ido tomando fuerza, ha ido tomando impulso, ha ido tomando ciertamente todas las características y es muy bonito porque también lo que reflejan estos santuarios y sobre todo el santuario de la Virgen de los Vázquez nos recuerda San Juan Pablo II cuando se reúne con rectores de santuarios en Roma. Él dice que los santuarios son la irrupción de Dios en la historia y es como es el testigo fiel, los santuarios son el testigo del misterio de la encarnación. Dios de la nada comienza a hacer algo nuevo en la Virgen María. De la nada se concibe a su Hijo. Y como es la irrupción de Dios en la historia, de la nada, en Los Vázquez, porque para los que no conocen, Los Vázquez es un pueblo chiquitito, pequeño, no alcanza así como para ser una ciudad. Dios escoge Los Vázquez para comenzar una evangelización. Dios escoge nuevamente la imagen de la Virgen María para evangelizar. Y por eso la fiesta de Los Vázquez es tan importante, porque hasta el día de hoy, 2024, es un signo, fiel reflejo de lo que Dios va haciendo con su pueblo.
Muchas gracias, padre. José Miguel, cuéntanos por qué la iniciativa de hacer una nueva versión de un canto de Nuestra Señora Virgen Purísima de Los Vázquez.
Bueno, Eddie, tú sabes que Canto Católico está al servicio de la Iglesia y hoy en día también tratamos de impulsar la piedad popular. Esto es uno de los reflejos más grandes en Chile de lo que es la piedad popular y cómo la tradición ha ido llevando a que se sumen, como decía el padre César recientemente, más y más fieles a esta tradición, a esta peregrinación de cada 8 de diciembre para la fiesta de la Inmaculada Concepción. Canto Católico impulsa distintas formas de piedad y de hecho la Santísima Virgen siempre nos ha dado a nosotros mucha alegría de poder promoverla. Tenemos un canto a la Virgen de Fátima que cada 13 de mayo lo ven cientos de miles de personas y lo mismo pasa con un himno a la Virgen de Guadalupe que lanzamos el año pasado, de hecho a través de las pantallas de WTN. Por ende, estuvimos siempre muy dispuestos a colaborar. A mí, yo recibí un llamado del padre César para poder reversionar este himno que fue compuesto por el padre Marcelino Toro. Y lo que hicimos en Canto Católico fue un arreglo un poco en nuestro estilo, a cuatro voces que llamen la reflexión y también hacer un poco espejo de lo que ha sido esta tradición y esta piedad popular durante finales del siglo XIX, todo el siglo XX completo, tuvo una pequeña interrupción, ¿cierto?, por la pandemia, pero luego retomó la misma fuerza, incluso más fuerza de la que tenía antes. El 8 de diciembre se cierra la carretera que va desde Santiago a Valparaíso en un buen trayecto para que los peregrinos puedan ir caminando, puedan ir en bicicleta, puedan ir en familia a visitar, ¿cierto?, esta imagen de la Santísima Virgen. Y entonces nosotros tenemos este arreglo nuevo que queremos promover, que vamos a lanzar a través de nuestro canal de YouTube. Esperamos que lo vean, como lo han hecho en los últimos videos, decenas de miles de personas. Quién sabe si Dios nos regala que sean cientos de miles de personas las que lo puedan ver en todo el mundo y conocer este himno y conocer esta devoción. confección del video, lo que hicimos fue trabajar en conjunto con el santuario para ir tomando distintos momentos en la historia, bueno, de lo que se tiene, claro, en registro tanto fotográfico como de video, de cómo los medios han cubierto esto, porque es muy impresionante en Chile, hasta llevarnos al día de hoy, cuando ya tenemos más tecnología, cuando ya podemos ver y trabajar, no sé, pues con imágenes de drones, etc. Entonces vamos viendo toda una historia en torno a esta devoción y en torno también a lo que significa la figura de la Santísima Virgen para nosotros los chilenos.
Pues tenemos mucha expectativa de ver esta producción, apenas sea publicada, como dices, en tu canal de YouTube. José Miguel Correa, director ejecutivo de Canto Católico, y padre César Flores, vicerrector del Santuario de la Virgen Purísima de Lovasques. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Nos despedimos con un adelanto de la versión especial del himno en honor a la amada Virgen Purísima de Lovasques en Chile, compuesta por los músicos de la Fundación Canto Católico.
La Fundación invita a los que quieran saber más de esa tradición a unirse al lanzamiento de este himno el 30 de noviembre en su canal de YouTube. Una manera más de difundir la devoción a nuestra Madre Santísima. Hasta mañana.